Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Bien, todo bien.
¿Frío?
Sí, pero está
lindo. Pero recién dijeron que iba a continuar.
Sí, yo estoy esperando que alguna vez se repita aquella nevada del 9 de julio.
Estamos cerca, se tienen que dar no solo el frío, sino determinadas condiciones, ¿no?
Así es.
Bueno, hoy tenemos un programa con muchos temas, ¿no, Aldo?
Muchos, muchos temas. Efemérides. Vamos a tener que seleccionar.
Sí, sí, como siempre, nos sobran temas que después los pasamos para las semanas siguientes. Hoy tenemos un tema de las efemérides muy particular, que son las invasiones inglesas. Una de ellas comenzó justo el 25 de junio, el 25 de junio de 1806, y la otra empezó el 28 de junio, exactamente un año después, más tres días. Las invasiones inglesas, vos sabés que yo pienso que son un tema, o es un tema subestudiado, y editado, publicado, no hay tantos libros. Tenés que ir a librerías de anticuarios, libros antiguos, no hay muchas novelas históricas. Y lo paradójico es que es una de las hazañas militares más importantes de la historia. Bueno, uno dice de Argentina. Faltaban 4 años en ese momento para que empiece a andar el camino de una nación independiente, en 1810, pero sin duda es un hecho militar muy significativo, es un hecho popular muy significativo para que nos ubiquemos. En la época de las invasiones inglesas, en la ciudad de Buenos Aires vivían aproximadamente entre 40.000 y 42.000 habitantes, no más de eso. La primera invasión inglesa, una flota interesante, importante, desembarcaron aproximadamente 1.800 soldados. Es un ejército importante para esa época, para la precariedad de lo que se le podía oponer militarmente. En ese momento, en el Virreinato del Río de la Plata, y en la segunda invasión, el ejército invasor, que eran los casacas rojas, ¿no? Que peleaban en Europa contra Napoleón, que eran era un ejército muy bueno, como siempre tuvieron los ingleses. Ahí la expedición que desembarca en Ensenada es de 10.000 soldados. Es más o menos como si a la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene 3 millones de habitantes, le invade, no sé, un ejército de 600.000 soldados, ¿no? Buenos Aires no se queda atrás, obviamente, en la segunda invasión, y pone en pie de guerra casi a 9.000 porteños. También con la colaboración de gente del interior, gente que después iba a ser muy conocida, como por ejemplo Güemes, con la colaboración de muchas tribus de pueblos originarios que pelearon contra los ingleses. Pero bueno, vamos a poner un poco en contexto histórico el porqué. ¿Qué estaba pasando? Hay algunas fechas que me parece que son claves. Yo no soy muy fechero de insistir tanto con los años y con las fechas, pero en este caso creo que conviene recordar. Entre 1804 y 1809 hay una de las tantas guerras entre España e Inglaterra, que es la Guerra Anglo-Española, que dura de 1804 a 1809. En el medio, es la época en donde empieza a surgir el poderío de Francia a través de Napoleón Bonaparte y las guerras en toda Europa, como se les llaman históricamente, las guerras napoleónicas. Sin embargo, en el año más importante de Napoleón, en donde va de alguna manera a derrotar a tres imperios muy poderosos como Austria, Prusia, con un rango un poco menor, y Rusia, con sus famosas batallas de Austerlitz, Jena, Friedland, Inglaterra le da una paliza muy grande a Francia y a España juntas en la batalla de Trafalgar, en 1805, con Nelson heroicamente muerto en la batalla, pero se queda prácticamente dueña de los mares, pero literalmente dueña de los mares. Napoleón lo que hace es el famoso bloqueo continental, que era muy difícil de frenar. Como cualquier bloqueo, había contrabando, había agujeros muy grandes en toda la costa, uno de ellos era Portugal, lo que termina incitando a Napoleón a meterse en la península ibérica y de paso quedarse con España. Era muy difícil, pero bueno, Napoleón se dedicó al continente, a hackear a las otras tres grandes potencias, y obviamente Inglaterra entonces cambia su relación de sus relaciones diplomáticas, ¿no? Como buenos países europeos que están acostumbrados a guerrear y hacer la amistad en poco tiempo. Y para 1809 ya Inglaterra estaba ayudando a Portugal y a España y combatiendo con el mismísimo Duque Wellington en Portugal y en Inglaterra. En 1808, Napoleón, esa es otra cosa que tener en cuenta, Napoleón, lo tuvimos en cuenta cuando explicamos la independencia, la Revolución de Mayo, en 1808 Napoleón invade España. Entonces estas fechas son muy importantes. Otra fecha que es importante, Inglaterra en 1776 pierde un mercado muy importante, que son sus colonias del norte, y ve muy floja a España, muy floja de papeles en toda su arquitectura colonial, con el famoso sistema del monopolio cerrado, una economía muy parasitaria frente al industrialismo naciente del imperio inglés, de Inglaterra. Y entonces Inglaterra se ve muy tentada ya no de actuar con corsarios, sino que planifica claramente invasiones a Sudamérica e incluso a Centroamérica, ya van a ver, incluso van a ver en México también. Esto va a suceder en 1808. Aunque ahí ya empezaba a estar la alianza. Durante la alianza pelean lealmente contra Napoleón porque ven la posibilidad de derrotarlos en España y en Portugal, y era vital para que Inglaterra pudiera entrar al continente europeo. Pero igual hace de la suya Inglaterra. Inglaterra pasa de la invasión directa a promover las independencias latinoamericanas. Pero bueno, intentan un plan que es quedarse con la parte que era más débil de ese imperio, Sudamérica, que en la parte sudamericana, que era el Río de la Plata, que eran Montevideo y Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, obviamente, tendrían una economía parasitaria, pero los españoles no eran tontos. Sabían que los ingleses ya hacía tiempo estaban dando vuelta, y por eso crean el virreinato del Río de la Plata. Y Chile pierde la pulseada de que Santiago de Chile sea la capital de ese virreinato. ¿Por qué? Porque lo que apetecía a los ingleses como boca de salida de los materiales, de los metales preciosos que venían del Cerro de Potosí, era Buenos Aires. Y había un gran puerto en Buenos Aires y un gran puerto, excelente puerto, en Montevideo. Las invasiones inglesas, para que lo sepan bien los oyentes, en realidad es una sola expedición. Es una expedición que planifican los ingleses y son dos intentos, o sea, dos invasiones. La primera fracasa, la primera comienza el 25 de junio, agarra desprevenido, 1806, agarra desprevenido a los porteños, un desastre cómo funcionan las autoridades españolas, ya todo el mundo conoce la historia de Sobremonte, que se escapa a Córdoba con el tesoro, que era una de las cosas que buscaban los ingleses porque era un tesoro para nada despreciable, para nada despreciable. Él se escapa con todos los fondos a Córdoba y deja, quiere trasladar la capital del virreinato a Córdoba y deja abandonado a Buenos Aires. Muy bien. Comienza una resistencia porque se empiezan a dar cuenta de que acá la libertad de comercio va a ser bajo la idea de una pérdida de autonomía. Y la frase de Belgrano, que parece, según algunos historiadores, como Alperín Dongui u otros historiadores, ¿qué es esto? Que queremos el amo viejo ninguno. Eso es lo que le dice Belgrano a algunos que le mandan hablar los ingleses. Porque los ingleses pensaban que como acá se peleaba tanto por la libertad de comercio, bueno, esta invasión iba a caer como anillo al dedo. Les quiero decir que con los buques de guerra vinieron 3 o 4 buques llenos de mercaderías con lo que serían ahora las famosas inversiones que piden los gobiernos. Bueno, venían en tres o cuatro buques y venían más desesperados en camino, que van a venir con la segunda invasión. Pero resultó ser que fue una mezcla de defensa o encuentro de una identidad cultural, de un territorio. También entender lo que quiso decir Belgrano, esto del amo, lo que quiso decir es también de alguna manera, algunos de nosotros estamos buscando una autonomía para cambiar a otro amo, a otra colonia, no nos sirve. Y eso es lo que pensaron muchos. Hay 3 integrantes, Aldo, de la Junta de Mayo, que firmaron el aval, de alguna manera, del reconocimiento al rey de Inglaterra. No se sabe bien quiénes fueron, algunos autores tienen idea. Castelli fue a hablar, Belgrano no quiso firmar eso y se escapó. No se sabe bien quiénes, pero hay 3 futuros integrantes de la Junta que suscribieron. Pero se empezaron a dar cuenta que en realidad iban a cambiar de colonia, ¿sí?, de país colonizador. Y entonces empieza la resistencia. En la resistencia, un personaje interno profundamente reaccionario españolista que luego va a ser ajusticiado en la Revolución de Mayo a través de Rivadavia, Álzaga. Pero es, para mí, el verdadero organizador y cerebro de la defensa y de la reconquista. Y Liniers, con más pompa, con más prensa, es el que era marino. Liniers, pésimo militar, como dijo un historiador por ahí, como marino era un Como militar era un gran marino, o sea, era un pésimo militar, pero logra evadir a la flota inglesa y desembarca con soldados. La gente empieza a cansarse. La otra cosa es, se meten también con la religión, y le quieren dar un nuevo nombre a Buenos Aires, Nueva Arcadia. Nueva Arcadia. Y bueno, surge la revuelta y duran 46 días. El 20 de agosto se rinden frente a los porteños, a Liniers, que queda como el gran héroe de la reconquista, ya bastante enemigo de Álzaga, que lo veía como un espía francés de Napoleón. Los ingleses dicen, tenemos que insistir, pero esta vuelta tenemos que conquistar Montevideo. Vienen refuerzos, se hacen un ejército más grande, desembarcan en Montevideo, la conquistan. Y desembarcan a 50 kilómetros de Buenos Aires el 28 de junio en Ensenada, con un poderosísimo ejército. Liniers intenta una defensa en lo que hoy es la Plaza 11, un desastre total, una desbandada pobre de los gauchos. No aprovecha ese impulso en el combate de la Plaza Miserere, de los corrales de Miserere. La actual Plaza Miserere eran corrales. Ahí fue el combate, que fue un empuje así a lo improvisado, y los casacas rojas no perdonaron, se juntaron todos. En vez de entrar a la ciudad, le dieron 2 días más a Alza, que era el encargado, financió de su bolsillo toda la defensa. Hay que decir una cosa muy interesante, que nos lo enseñan siempre en la primaria y la secundaria, pero fue una lucha militar muy integradora, pero también con el sistema social bien definido. Buenos Aires, entre invasión e invasión, porque la dirigencia política y el pueblo sabía que iba a haber otra invasión, porque se los veía ahí, en el río, a la flota que estaba y que se iba agrandando. Se crean los patricios, ejército criollo de la élite, los húsares de Pueyrredón, que eran la caballería, y los arribeños. Su nombre lo indica todo. Eran los que habían venido del interior y no eran porteños. Armaron su cuerpo también, los arribeños. Y los españoles, como no podían ser de otra manera, armaron sus ejércitos, más que ejércitos, sus divisiones, sus regimientos, que ellos los llaman tercios. El tercio de los montañeses, de los gallegos, de los andaluces, de los vizcaínos. Y después estaba el cuerpo de los indios pardos y morenos. O sea, los que estaban en la escala más baja social. Todos peleando juntos con sus respectivos regimientos, ¿no? Todo eso se armó muy rápido. Buenos Aires se convirtió en una trampa mortal para los ingleses. Los ingleses diagramaron muy mal la estrategia, le dieron tiempo a Álzaga, y bueno, todo lo que sabemos, fue terrible. No solo fue aceite hirviendo, hay que ver si fue aceite hirviendo, le tiraron con todo, con cañones, con ladrillo, con agua hirviendo, con aceite, con... Era, cada esquina era una trampa mortal. Entraron el 5 de julio a la ciudad por distintos caminos, y ya para el 6 estaban groguis, y el 7 firmaron la rendición. Quiero decir que pudo haber una cuarta invasión inglesa. Una tercera invasión inglesa. Iba a ser en 1808, y el plan iba a abarcar toda América del Sur. Primero en México, en Venezuela, y luego iba a haber una expedición que iba a converger desde Venezuela y Colombia, y desde el sur, en movimiento de pinzas, iba a haber una invasión en el norte, entrando por México y luego bajando a Colombia, a Venezuela, y iba a haber una por el Río de la Plata, una expedición de 13.000 soldados. Al frente de quien luego hubiera sido el Messi de la guerra, ¿quién iba a pelear por las calles de Buenos Aires? El que iba a derrotar a Napoleón, el duque de Wellington, era el encargado de armar el ejército, y lo estaba armando para venir a tomar Buenos Aires en una tercera invasión.
Zafó.
Y pudo dar la batalla que lo hizo famoso en Inglaterra y en el mundo, que es la batalla de Waterloo, ¿no? Fíjense ustedes, cambió el paradigma, pero hay una cosa que yo les iba a decir. El plan de los ingleses, hay que decirlo claramente, no es un tabú, no le quita mérito a Bolívar, no le quita mérito a San Martín. Esto está estudiado con el plan Maitland. No cabe duda que los planes militares que tenían los ingleses para invadir, en muchos de los intentos planeados y teóricos, y los dos que tuvieron, son los que después terminan usando los logistas de la Logia Lautado, de los Caballeros Racionales, en Cádiz y después en Inglaterra. Cuando uno lee esos planes, se dan cuenta que son los planes que finalmente llevó adelante Bolívar desde el norte y San Martín desde el sur. ¿Qué había cambiado? Que las invasiones inglesas no eran viables ya en términos militares, y que convenía, en alianza con España, azuzar a través de los agentes y de la masonería y darle apoyo logístico a las repúblicas que sí o sí iban a ir por su independencia. Las consecuencias de estas invasiones inglesas son las más conocidas. Le dio un sentido de identidad a los criollos. Los criollos dejaron una Buenos Aires militarizada, que fue fundamental para que la Revolución de Mayo pueda llegar a buen puerto sin disparar un tiro, por lo menos en Buenos Aires. Y obviamente se dieron cuenta que se sacaban de encima a Álzaga, se sacaban de encima después a Liniers, como sucedió, porque Liniers fue después un traidor a la Revolución de Mayo. Obviamente ellos podían autogobernarse. Y la idea del autogobierno obviamente que nos iba a llevar a la idea de la independencia. Así que las invasiones inglesas fueron muy importantes en nuestra historia. Y demostró algo que el otro día lo leí en un trabajo muy interesante, que el comercio libre impuesto por invasión no dio sus frutos. Hay algo ahí que es cultural, que es potente, que es el sentido de la identidad en transición. Fue mucho más fuerte, por más que vinieran con barcos llenos de mercaderías y se le pusiera un nuevo nombre a Buenos Aires y se le pusiera la bandera inglesa y se hablara de ese sistema que ellos querían, el del libre comercio, los porteños de esa época. No, lo mismo que pasó en España, pero con otro tema. Los españoles querían, muchos españoles querían ideas de libertad. Sin embargo, ¿qué es lo que pesó? Las ideas que traía Napoleón de libertad, igualdad, fraternidad, modernidad, salir del oscurantismo. No, todo el pueblo español se levantó para defender su territorio, su historia, su cultura. Entonces las invasiones inglesas son un claro ejemplo que el factor identitario, o como se diría en política, la cuestión nacional, es muy importante. Tan importante como las ideas y tan importante como la economía. Y ahora, no en honor a los ingleses de esa época que nos invadieron, pero sino en honor a otros ingleses que después vamos a homenajear, los Beatles, vamos a poner un tema muy lindo, All You Need Is Love.
All you need is love. All
Muy bien, Aldo. ¿Qué tenemos de efemérides? Yo después quiero mecharte un poco el tema este de esta canción.
Bien,
pero avanzamos con algunos
temas. Bueno, todavía estuvimos hablando de las invasiones inglesas y la semana pasada nos quedó ahí medio colgado, después lo vamos a tener que profundizar en algún momento, el tema de Güemes, ¿no es cierto? Claro. Que murió el 17 de junio de 1821. Y vos lo mencionaste, en las invasiones inglesas participó. Él venía del norte, había sido trasladado a Buenos Aires y participó con apenas 21 años y podría haber sido uno más, pero resulta que es partícipe de algo
inaudito
en la historia que los ingleses todavía se lo deben querer explicar de alguna manera. Y resulta que el amigo Liniers, había un buque, el Justina, que se había acercado a la ciudad de Buenos Aires para apoyar a las tropas que la invadían en la primera, en 1806, se acerca y obviamente con poder de fuego. Más o menos hay que ubicarse en donde es ahora la Plaza de Retiro, es la Plaza de los Ingleses, que en ese momento era río, viste que hay unos metros más y está el Puerto Nuevo. En ese momento era río. Se acercó con tanta mala suerte que, como hemos contado otras veces, por ejemplo con Brown, el Río de la Plata siempre ha sido nuestro aliado. Y es nuestro aliado, porque claro, esas aguas marrones te engañan. Vos no sabés qué hay abajo. No es el océano, viste, que se ven las piedras en el fondo. No sabés si hay 15 centímetros o 15 metros. Bueno, el Justina quedó varado y no podía maniobrar. Y el amigo Güemes, a caballo con sus soldados, lo atacó y obviamente fue tomado el buque, una deshonra total para los ingleses en esa oportunidad. Así que bueno, nuestro recuerdo de Güemes, que la semana pasada no pudimos dedicarle mucho tiempo. Y después hay un tema que yo creo que a vos te interesa bastante, que es que el 19 de junio de 1884 muere Juan Bautista Alberdi, ¿cierto? Uh-huh. Juan Bautista Alberdi. Sabemos mucho, es un jurista, está vinculado a la Constitución Nacional, escribió las famosas bases y punto de partida para la organización política de la Confederación Argentina, que se tomó como base para la Constitución de 1853. ¿Y con quién lo quiero emparentar? Con Bartolomé Mitre, que nace un 26 de junio, o sea, un 19 de junio muere Alberdi, un 26 de junio de 1821 nace Mitre. Y son dos personalidades del siglo XIX y Mitre ya también del siglo XX, que estuvieron enfrentadas y que representan dos pensamientos opuestos de la élite más ilustrada que tuvo nuestro país, ¿correcto? De Mitre también sabemos mucho, ¿no es cierto? Fue el primer presidente del país unificado, luego de la famosa batalla de Pavón, el líder del partido unitario, creador del diario La Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenían posiciones y puntos de vista distintos, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que criticaba Alberdi, nacido en Tucumán, y contra Mitre, o no contra Mitre, Mitre nacido en Buenos Aires, uh-huh, correcto? En primer lugar, en la cuestión del centralismo porteño, ¿no es cierto? Todos sabemos que Mitre era un defensor del centralismo porteño y, como dije, fundador del Partido Unitario. Y por otro lado, también, muy importante, la política exterior. Mitre fue un impulsor de la guerra de la Triple Alianza, y por el contrario, Alberdi la criticó duramente. Escribió un libro, El crimen de la guerra, ¿no es cierto? Era un crítico feroz de esa, o fue un crítico feroz de esa guerra. También te hice una crítica, yo mencioné que es el fundador del diario La Nación. Obviamente el diario La Nación, como cualquier medio periodístico, hoy todo el mundo, a nadie se le caen los anillos por decirlo, es un instrumento de política, ¿correcto? ¿No es cierto? No, la libre prensa, etcétera, etcétera. No, criticaba a Mitre como fundador del diario La Nación por utilizar a La Nación como una herramienta de poder, ¿no es cierto? Por supuesto, Mitre lo acusaba a Alberdi de lo menos que lo acusó fue de traidor por oponerse a la guerra, ¿no es cierto?, de la Triple Alianza. Así que bueno, tenemos esta división que también se traslada al plano histórico. ¿Por qué? Porque los dos tienen una visión distinta respecto de la Revolución de Mayo. Y obviamente Mitre, por ser una pluma que se dedicó específicamente a las cuestiones históricas, ha dejado su marca, pero los dos tienen miradas historiográficas que siguen en cierto modo vigentes, ¿correcto? Siempre decimos que Mitres es la historia oficial, un poco lo que nos dicen en la escuela, los buenos y los malos, el blanco y el negro, el héroe de bronce, etcétera, etcétera. Mitre asegura que la idea de la revolución germina en Buenos Aires, es hija de Buenos Aires, alimentando el centralismo porteño, ¿no es cierto? Y en cambio Alberdi contradice, ¿no es cierto? Y expresa en un párrafo muy interesante su visión, que es una visión que hoy creo que se comparte mayoritariamente. Dice que explica, ¿no es cierto?, o ve en Alberdi dice que Mitre explica la Revolución Argentina por los hombres de Buenos Aires. Todo lo explica a través de los hombres de Buenos Aires y sus ideas, y no en la acción general de las cosas que gobiernan a esos hombres, dice. Él ve en las expediciones inglesas a principios de este siglo las causas que levantaron al Partido de los Nativos, germen del Partido Patriota, ¿no es cierto? Germina, germen. Otro error, dice Alberdi. Los polemistas de la historia revolucionaria olvidan completamente el estudio de los hechos que pasaban en España, lo que vos mencionabas, la situación de su gobierno, del gobierno español, el estado de su tesoro y de sus recursos. La Revolución Argentina, concluye, es un detalle de la Revolución de América, como esta es un detalle de la Revolución de España, como esta es un detalle de la Revolución Francesa y Europea. Entonces, estas dos concepciones, una de una Argentina medio aislada, donde germinan las ideas y florecen, ¿no es cierto?, y otra que comprende los fenómenos de una manera más global, ¿correcto? Justamente la globalización nos ha empezado a permitir entender la historia y los hechos que ocurren de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, la visión alberdiana, ¿no es cierto?, con la que él discutía con Mitre, parece entonces que se va instalando y parece tener más asidero, ¿no es cierto?, que sin un simple relato de hechos que ocurren sin ningún tipo de vinculación o sin ningún tipo de relación unos con otros. Así que bueno, este es un efeméride que vincula a dos personas importantes de nuestra historia, que tienen que ver con la organización de lo que hoy conocemos como Argentina, uno sancionando la Constitución, otro siendo el presidente del país tal como lo conocemos en la actualidad, el primer presidente, con dos visiones de esta élite claramente diferenciadas. Una más centralista, otra más federal, una con un relato simplón, sencillo, y otra con una interpretación de los hechos que vincula a nuestro país con el mundo.
Alberdi y Mitre, por Aldo Galotti, excelente. A ver, vamos a ir por un tema que a vos te va a gustar, y hoy hay una fecha vinculada a él, de la cual vos vas a querer decir algo seguramente. Así que, como cada día canta mejor, Carlitos.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su tierra lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dar de mi vida. bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al buscarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, lloré de sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Cada día canta mejor, ¿eh?
Así es, sin autotune.
Escúchame, te voy. Quiero hablar 5 minutos, dale, sobre este tema, porque si no, por ahí los oyentes no entienden por qué en las invasiones inglesas puse All You Need Is Love. Sí. Hoy, efectivamente, 25 de junio de 1967, irrumpió en la música esta canción famosa, que es un himno, una canción sencilla, pero que es un himno a la paz, que es All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, de los Beatles, escrita mayoritariamente, enteramente, yo diría, por Lennon, y también cantada centralmente por él. Pero es una canción muy particular. Es una canción pedida por encargo por la BBC de Londres. ¿Por qué? Porque en 1967, el 25 de junio, se hace la primera transmisión televisiva vía satélite que iba a alcanzar la pantalla televisiva en blanco y negro en esa época, de 24 países. Eso era considerado, o es considerado, la primera televisación vía satélite global, internacional, que la vieron efectivamente entre 400 y 500 millones de personas. Pero no fue para ver y escuchar solo esta canción, sino que esta es la idea de un tal Aubrey Singer, que tenía el sueño de poder hacer esta transmisión. La preparó 2 años. Participaron más de 10.000 personas. Por la tecnología que existía hace 50 y pico de años, era muy difícil. Se hizo con 4 satélites. Pudieron participar 24 países. Por ejemplo, en Argentina se vio después, no se vio en directo, porque la gracia de esto es que se viera en 24 países al mismo tiempo. Y participaron, el evento se llamaba Our World, ¿no? Nuestro Mundo. Y fue una cosa extraña, ahora que hablan tanto del mundo woke, entre algo woke y algo muy, muy creativo, en donde durante 2 horas y media se mostraban cosas del mundo actual, de ese momento, tanto en el plano artístico como científico. Había un segmento que era el mundo más allá, y entonces hablaba de la exploración del espacio, ¿no? Ya el plan Apolo, el proyecto Apolo estaba en marcha, 2 años después se iba a llegar a la Luna, entonces se transmitió desde Cabo Kennedy, se transmitió, eran transmisiones muy cortitas, porque hubo muchísimas, del mundo artístico, con pintores, con orquestas, con directores de cine, artistas, pero segmentos muy cortitos y muy variado. Empezó con los cantores, con los niños cantores de Viena, cantando. Siguió con el nacimiento simultáneo en cuatro países de cuatro niños, ¿no? En el medio es todo esto que te estoy diciendo, la ciencia, el arte, las ciudades, decía, la aspiración en la excelencia artística, la aspiración en la excelencia deportiva, y el cierre, como esto lo organizaba la BBC de Londres, los ingleses quisieron poner algo representativo global de esa época, que eran los Beatles. Y como en el mundo estábamos en plena guerra en ese momento, digo estábamos porque yo había nacido, vos también, sí, como dos personas adultas mayores.
Así es.
Estaba ya la guerra de Vietnam. Entonces le piden a los Beatles y los cerebros de este evento, nuestro mundo, hay que cantar algo que llame a la paz, al amor. Y los Beatles al principio no querían tomar este convite. Brian Epstein, que dos meses después se iba a suicidar, estaba muy perdido porque los Beatles habían dejado de hacer los recitales. Y él no se sentía cómodo en esto de solamente la música de estudio. Siente que es importante que lo llame la BBC de Londres. Y al principio los cuatro dicen, dejate de embromar, ¿qué? Pero esto que es algo que va a salir y lo van a ver 400 millones de personas. Y los Beatles, que se creían más famosos que Jesús, como lo dijo para la polémica John. Bueno, no, pero los tenías que haber avisado con más tiempo. Bueno, y finalmente acceden. Como en todos los temas, siempre hay una pulseada entre John y Paul. Y no hubo una gran pulseada porque Paul estaba muy entretenido preparando Gira Mágica y Misteriosa, que era prácticamente él el director, y además todavía estaban en los efectos del impacto que había generado Sgt. Pepper. El 67 fue muy buen año para ellos, y le dicen a John, tenés 6 días para armar la canción, y entra en un estado de pánico. Y entonces dice, bueno, pero tengo 6 días, va procrastinando, quedan 2 días, y se le había ocurrido, tiene que ser una frase de impacto, era muy bueno John para eso, y él dice, todo lo que necesitas es amor. Y a partir de esa frase, construye la letra, con George Martin enloquecido, porque le había agarrado un ataque de pánico, según cuentan algunos, a Lennon, que él se dio cuenta que finalmente iba a ser algo inaudito, cantarle a todo el mundo en la televisión. Y claro, las canciones hay que memorizarlas, no es que las componés y ya están. Sí, sí, sí. Y tenía miedo de olvidarse.
Y ensayarlas.
Y entonces le propone, entre los dos, George Martin y Brian Epstein, ¿por qué no eludimos el tema de en vivo y lo hacemos, grabamos y lo ponemos? Y no había peor cosa que los Beatles tuvieran presión para que sacaran lo mejor de sí. Entonces John dijo, no, yo la voy a cantar en vivo. Y Paul dijo lo mismo, y a Ringo lo convencieron que cuando no iba a haber problema, iba a haber mucha gente gritando porque hacen una puesta en escena en donde hay algunos Rolling Stones, hay gente, se arma toda una, parecido a lo de Jude. Y entonces dije, vamos a hacerlo, pero claro, la presión la tenía John. El día antes, prácticamente, 2 días antes, tiene la letra, que es complicada. Yo no sé mucho de música técnicamente, pero tiene una métrica que es compleja esa canción. Y bueno, y la cantan. La canta con Lennon mascando chicle, y la canta muy, pero muy bien, más allá de los nervios. Y todo lo que hacen es espectacular. Y encima, los ingleses, astutos, la BBC le dicen, pongan cosas que trasciendan al Reino Unido. Entonces, en la versión esa, que no va a estar en la versión que sale en disco, ponen un segmento de la Marsellesa, ponen un segmento de una pieza de Johann Sebastian Bach, ponen una melodía de Glenn Miller, haciéndose un chiste a ellos mismos, ponen una parte de She Loves You, de ellos, Ella Te Ama, y después empieza la canción. Con esa música,
esa
cancina, esa introducción, empieza la canción. Fue la parte más vista del evento y la vieron 400 millones de personas al mismo tiempo. Después la canción llega al número uno en Estados Unidos, en Inglaterra. Del lado B, en el simple, tenía Baby You Are a Rich Man, que era una canción también buena, pero esta era el lado A del simple. Y es una canción única de los Beatles, porque la pide por encargo la BBC y la ven globalmente 400 millones de personas. La única canción de los Beatles que aparece de esta manera. Así que por eso habíamos puesto All You Need Is Love, que aparece en escena un 25 de junio como hoy.
Una linda efeméride.
Toda para vos el cierre.
Bueno, me la dejaste picando con Carlos Gardel, que se murió un 24 de junio de 1935, famoso accidente de aviación en Medellín. Junto con él,
perdón, era sombra. Socialista, simpatizaba con el socialismo.
Ahora algo te voy a contar, muere en Medellín y junto con él su sombra, Alfredo Lepera.
Claro.
Pero bueno, ¿qué podemos decir de Gardel que no se sepa, no es cierto? Que es el representante del tango, es el iniciador y máximo exponente de lo que se denominó luego tango canción, y fue uno de los más importantes representantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. Es así, ¿no es cierto? Por la calidad de su voz, que todavía nos sigue sorprendiendo, es la cantidad de discos que vendía, como compositor también, porque muchos tangos los componía él, por las películas relacionadas con el tango, ¿no es cierto? Porque tiene una repercusión mundial terrible, perfecta. Ahora bien, este muchacho, ¿no es cierto?, vivió una época muy particular, como diría Alberdi, esto está todo relacionado, ¿no es cierto? En 1930 hubo un golpe de Estado en nuestro país, en la época de oro de Carlos Gardel, ¿cierto? Se empieza una etapa que se conoce como década infame. Unos años antes, en 1929, hubo un crack financiero. Había una malaria, pero de aquellas, en nuestro país y en el mundo. Nosotros tenemos ubicado el tango de protesta en algunos tangos de Disepolín, ¿no es cierto?
Claro.
Pero nuestro amigo era un cantante popular, ¿no es cierto? Y en esos años, en 1932, por ejemplo, graba un tango muy popular, que se llama Pan. Pan, ¿no es cierto? Te voy a leer algunas estrofas, ¿no es cierto? Pero muy popular era, Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulces, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. ¿Trabajar? ¿A dónde? ¿Extender la mano pidiendo al que pasa limosna? ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. Él que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilios, un hombre que llora y un cacho de pan. Esto cantaba Gardel en 1932.
Nos filiamos con muerte.
Bueno, era un hombre popular. Y bueno, como era un hombre, este tango no lo compuso él, era de Celedonio Flores, ¿no es cierto? Cuando muere Gardel, él ya recibía muchas críticas en vida, ¿no es cierto? Pero cuando muere Gardel en 1935, el 24 de junio, sus restos llegan al país bastante después, en febrero de 1936. Llegan por la Dársena Norte en un buque y obviamente fue una recepción popular de los restos nunca vista, jamás vista. Lo iban a velar en el Luna Park, que ya existía. Imagínate, todo lo que conocemos, Leandro Alem, Uchar, Corrientes, que era angosta todavía, no la habían ensanchado. Y empezó todo a las 2 de la tarde y era una marea de gente, todo había sido organizado a la perfección. Había una comisión argentino-uruguaya, vos sabés que hay el debate famoso sobre el nacimiento de Carlos Gardel, ¿no es cierto? Se había organizado todo hasta el mínimo detalle, pero la multitud sobrepasó todo, ¿correcto? Tocaron orquestas, iban entrando la gente y se iba llenando el Luna Park, y todo eso duró hasta las 9 de la mañana del día siguiente, en el cual arrancaron por Corrientes para la Chacarita. Corrientes, uh-huh, derecho, imagínate, hasta el cementerio de la Chacarita, nada. Muestras y muestras de una multitud acongojada por el paso del cortejo fúnebre, hasta que lo llevaron ahí al panteón de artistas. Ahora bien, todo esto lo vio de primera mano, porque se coló por ahí, un personaje muy importante de la época, Monseñor Gustavo Franceschi, ¿no es cierto? Obviamente de la Iglesia Católica. Fue a ver todo esto, lo detestaba a Gardel, lo detestaba desde antes, ¿no es cierto? Y va a publicar dos artículos que pasan a la historia. Uno, 3 días después de la muerte de Gardel, en junio del 35, y otro cuando ocurren todas estas muestras de dolor popular, ¿no es cierto? El tono es absolutamente despectivo. Y vuelvo a recordarte, ¿cuándo pasa esto? En los años 30, uh-huh, en la década infame, en ese periodo conservador, nacionalista católico, podemos definir así groseramente. Mirá lo que decía Franceschi, que no era un curita más, era Monseñor Franceschi. Como cantante, divulgó con preferencia las peores canciones, las de letra más humillante, las que menos ennoblecen, y no satisfecho con la obra que realizó entre nosotros en ese perjudicial sentido, las difundió en el extranjero como el mejor producto del arte argentino. Y luego sus películas, algunas de las cuales ya nos hemos referido anteriormente, porque las criticaba en una revista que él dirigía. A través de las cintas de Gardel, la idiosincrasia nacional se concreta en delincuentes, orilleros y mujerzuelas. Esto lo dijo cuando murió, ¿no es cierto? Y después, cuando vio estas manifestaciones y él se metió ahí a ver, escribe otro artículo, o sea, redobla la apuesta, 6 meses después. Eran de ver los alrededores del Luna Park hacia las 10 de la noche. Gandules de pañuelito al cuello dirigiendo piropos apestosos a las mujeres. Féminas que se habían embadurnado la cara con harina y los labios con almagre. Compadres de cintura quebrada y sonrisa cachadora. Buenas madres persuadidas de las grandezas del héroe que llevaban. Pueden comprobarlo con las fotografías. A sus hijos a besar el ataúd. En el entierro de Gardel me llamó la atención un grupo de jóvenes que seguía el féretro coreando el himno nacional, y no pocos de entre ellos miembros alternaban el texto del himno con estrofas de tangos, lo que demostraba su persuasión, repito que sincera, de que tan representativa es nuestra tradición y gloria como la otra. El oíd mortal es el grito sagrado con bajo el cielo tropical su silueta sensual es mi pasión. Todo lo entonaban con igual fervor. Bueno, esto generó repulsa. Julio De Caro, representante de la Guardia Nueva, le contesta, profundamente sorprendido de la opinión que ha vertido Monseñor Franceschi sobre la vida de Carlos Gardel, un pueblo no se engaña fácilmente sobre el valor de sus ídolos, y a Gardel lo siguió el 80% de nuestro pueblo porque amaba en él, no ya al hombre, sino a la emoción que le iba creando a través de sus interpretaciones sencillas y grandiosas. Empaña un poco la dignidad eclesiástica este andar juzgando a los muertos, cuando la iglesia tiene una labor más grande entre los vivos. Y después le entraban a pegar las mujeres, que, ¿no es cierto?, según Franceschi, eran maltratadas por Gardel, ¿no es cierto? Azucena Maizán y Mercedes Simón y Libertad Lamarque se indignaron y lo confrontaron, ¿no es cierto? Todas con frases que ponían en valor lo que representaba Gardel o lo que había representado Gardel. que a veces lo tenemos como el simple cantante de tango de buena voz, pero que representaba un sentimiento popular en un momento muy particular de la Argentina y que, bueno, se vio expresado con estas muestras que enervaban, ¿no es cierto? Porque desde el poder se bajaba un discurso que era el de no usar el lunfardo, de que las mujeres tenían que ser todas recatadas y estar en el hogar, y Carlitos le cantaba a las rubias de Nueva York, ¿no es cierto? Todos la conocemos y hemos visto alguna vez esa película, ¿correcto? Y esa cosa de andar por los cafetines, por el bajo, ¿no es cierto? La cuesta de los burreros, etcétera, etcétera, era algo que al poder le molestaba sobremanera. Así que bueno, nuestro homenaje. Qué a Carlitos.
Grande. El morocho del abasto, y con el morocho del abasto nos vamos, le dejamos la balsa.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.